Seguimos profundizando, buscando las claves que expliquen mejor y de forma didáctica la denominada crisis financiera mundial. En esta ocasión lo hacemos con la entrevista que realizan desde la organización ATAC del País Valencià a Arcadi Oliveres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Arcadi Oliveres, contarnos el origen de esta crisis financiera, un poco dónde, cómo surge y por qué se produce, ¿no? Un poco.
Bien, si se me permite un par de notas previas. En primer lugar, yo diría que esta crisis financiera, que la habéis calificado muy bien, no puede desligarse en absoluto de otras crisis existentes, como puede ser la crisis alimentaria, como puede ser la crisis en algunos países de carácter inmobiliaria, como es ya la crisis energética, como puede ser la crisis medioambiental. Por lo tanto, hay que sumar muchos elementos. Pero claro, si queremos tratarlos todos a la vez, no haremos ningún tipo de luz. Es mejor que vayamos individualizando los casos. Esta es la primera nota previa. La segunda nota previa es que cuando hablamos de crisis, la verdad es que casi siempre nos referimos a los privilegiados del primer mundo, a los 1.200 millones de personas en la población mundial que disfrutan con comodidad y con abuso de bienes y servicios, porque para los otros 4.800 millones de personas la crisis no es actual, la crisis es permanente, no acceden a bienes y servicios casi nunca para cubrir sus necesidades básicas. Estas serían las dos cuestiones previas que yo situaría para enfocar esta explicación. Dicho esto, e intentando responder a la pregunta de la crisis financiera, yo diría que hay que buscar un trasfondo más lejano y un trasfondo más próximo. Buscando un trasfondo más lejano, me atrevería a decir que lo podemos situar en el propio funcionamiento de la bolsa. La bolsa es un instrumento 100% especulativo, ahora y lo ha sido siempre. Ahora se habla con frecuencia de la crisis del año 29, también en aquel momento había especulación bursátil. Lo que pasa es que ahora las dimensiones de esta especulación y, por tanto, los resultados negativos que la especulación puede tener se han ampliado y se han ampliado por dos razones. Primero, por la absoluta libertad de circulación de capitales, que antes no existía, y por tanto lo que pasa en un país puede transmitirse a otro. Y el otro elemento también importante es la información instantánea que viene determinada por los progresos tecnológicos, especialmente por Internet, que nos permite interactuar prácticamente en todas las bolsas del mundo. Antes las bolsas estaban separadas y lo que sucedía pues en Europa hasta 5 o 6 horas después, separadamente, no sucedía en Nueva York. Ahora prácticamente, aunque hay desfases horarios, lógicamente, hay una información al instante y esto puede magnificar las crisis. Estos son dos elementos permanentes. A ello deberíamos añadir una más que notable desregulación. Los mercados habían estado regulados durante la posguerra mundial, en los años 60 y 70, pero ya un poco a partir de los 80 y de una manera importantísima a partir de los 90, precisamente con la caída del sistema soviético que planificaba la economía y que también fracasó, hay que decirlo, pues desapareció un poco cualquier tipo de planificación económica, cualquier tipo de regulación, y estuvo vigente el famoso consenso de Washington, que yo pienso que hace 3 o 4 años que se ha dado por muerto, pero que al mismo tiempo ha hecho que las grandes instituciones internacionales hayan perdido cualquier tipo de capacidad de actuación, y la poca que tienen no es en absoluto democrática. A esto además debemos añadirle la aparición, especialmente en la segunda mitad de los años 90, de una gran cantidad de nuevos productos financieros, estos fondos calientes, casi siempre enormemente especulativos, con resultados que a veces pues han engordado la burbuja financiera, pero que igual que se engorda la burbuja cuando se pincha, se deshace inmediatamente, y esto no debemos olvidarlo, está también detrás de la crisis. Y el último elemento, quizá el más inmediato que se ha conocido, ha sido la famosa cuestión de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que han llevado al fracaso a muchos bancos. Se trataba de unas hipotecas algo distintas de las hipotecas que nosotros conocemos, por ejemplo, en España, puesto que aquí suelen estar avaladas por bienes inmuebles, y allí hay una solvencia muy relativa, y además los bancos la insolvencia posible de estas hipotecas la han repartido haciendo pequeños paquetes de hipotecas que han ido distribuyendo entre distintos inversores, y ahora todos ellos se han visto afectados. Esto, más la especulación normal con altos fondos, ha hecho que sucesivamente distintos bancos o empresas de seguros norteamericanos hayan ido cayendo, y a través de esta especie de circulación rápida, afectando también, como he dicho antes, a los demás países europeos, asiáticos, etcétera, etcétera.
¿Y se podría establecer alguna, bueno, seguro que la hay, ¿no? ¿O podemos trazar algunas líneas de la influencia que tiene esta crisis financiera sobre la economía productiva?
Bien, yo diría que la primera, la más importante y la más rápida, es la restricción del crédito. Los bancos no se fían unos de otros, no se prestan dinero y tampoco prestan dinero a sus posibles clientes, tanto si son solventes como si no son solventes. Esto es indiferente, con lo cual, claro, la actividad productiva se basa siempre en una demanda de crédito, porque cualquier persona que quiera establecer pues una industria o un comercio necesita facilidades crediticias que en este momento no se están dando, con lo cual ahí hay una notable repercusión sobre la economía real. Pero esto también se transfiere a otro tipo de elementos. Por ejemplo, hoy en día se está viviendo en la economía real un ataque gravísimo a la posible situación de las hipotecas. Hay gente que tiene incluso concedidos por ayuntamientos o por autonomías viviendas de subvención oficial y no puede llegar a adquirirlas porque no recibe, por falta de crédito, pues la cantidad que un banco en la caja de ahorros debería darle. Uh-huh. Esto en una primera etapa. En una segunda etapa, evidentemente, esta situación puede ir afectando a la solvencia de distintas empresas, empezando por estos sectores que han sido los más tocados, e irse transmitiendo con elementos que todavía no han llegado con demasiada fuerza, pero que pueden llegar y que tienen que ver pues con la desocupación o que tienen que ver con dificultades productivas. Pero pienso que para esto deberemos esperar un poco para hacer un balance, aunque quiero decir que cuando esto afecte a la economía productiva, lo que no debemos dejar en ningún momento es a la gente sin protección. Los estados tienen sistemas de protección social más que suficientes y impuestos, si quieren cobrarlos, más que suficientes como para que la gente que se ve afectada por la crisis no tenga que sufrir sus consecuencias. Las pensiones deben permanecer iguales, las ayudas sociales deben permanecer iguales y para ello hay que hacer algo importante, de lo que se habla muy poco, que es una revisión en profundidad del fraude fiscal.
De acuerdo. Entonces, viendo esa vinculación clara con el sistema financiero, con la economía productiva, la conclusión más evidente es que hay una necesidad de controlar este mercado financiero por la incidencia que tiene sobre la economía productiva. En torno a esto se habla de una tasa Tobin, ¿no?, de una posible implantación de un impuesto para controlar la especulación. Todos estos sistemas...
Bueno, hay que hacer muchas reformas en el sistema financiero para que las cosas vayan mejor. Yo pienso que cualquier crisis siempre es una oportunidad de reflexión y de replanteamiento del sistema, y en este momento esta crisis nos obliga a crear nuevos sistemas de control, abandonar de entrada este paradigma de la no intervención del neoliberalismo que fue predicada pues en su momento por un personaje tan famoso como Milton Friedman y seguido a pies juntillas por otros personajes que se llamaban, recordémoslo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Augusto Pinochet, que eran los tres representantes más ínclitos de este sistema y frente a los cuales hay que empezar ahora ya a pensar en unas respuestas de control. Por descontado, hay que controlar, por ejemplo, a estas agencias de calificación bancaria que son capaces de dar una magnífica nota el día anterior al día en que Lehman Brothers acaba dando en quiebra. Estas no son empresas presentables, hay que cambiar su modo de actuar. Y en este sentido es positivo que se vuelva a hablar y con fuerza de algo que ataca, ya viene predicando desde hace mucho tiempo, que es la instauración de esta famosa tasa llamada Tobin, en memoria del señor James Tobin, sobre la especulación financiera. Es un elemento más, pero pienso que hay otros. También tenemos que ver, como apuntaba hace un momento, con los paraísos fiscales, tiene que ver con la propia estructura de los bancos. En fin, hay un largo camino a recorrer, pero es un buen momento para pensarlo.
Y en todas esas posibilidades que nos arroja ahora el cuestionamiento a toda esta economía, cómo se ha montado y tal, ¿qué papel jugaría el Banco Central, ¿no?
Por desgracia, los bancos centrales están jugando un papel muy minoritario. No tienen la fuerza suficiente ni la capacidad de movimiento de dinero para cubrir situaciones, pero esto no es nada nuevo. Yo he explicado más de una vez que ya tuvimos la experiencia en 1993 cuando el señor Soros hizo bajar la libra esterlina y el propio Banco de Inglaterra no tuvo ninguna capacidad de intervención porque la capacidad de movimiento de capitales del señor Soros era mucho mayor que lo que podían mover los bancos centrales europeos enteramente. Pensemos que hoy en día el nivel de especulación, y de ahí que sea bueno hablar y recordar la tasa Tobin en el mundo, es del orden de los 40 billones, perdón, de los 400 billones, 10 veces más, 400 billones de dólares al año, mientras que el comercio y los servicios solo están representando 10 billones de dólares al año. Y lo que se tendría que mover en el mundo si quisiéramos pagar importaciones, cobrar exportaciones, o pagar servicios turísticos, o pagar remesas de migrantes, esto vendría a suponer 10 billones de dólares al año. Y lo que los movimientos especulativos están moviendo son 40 veces más, 400 billones, billones latinos, con 12 centavos, porque los billones anglosajones solo tienen 9 ceros, no, billones latinos, y evidentemente en esta situación el papel de los bancos centrales es muy pequeño.
No. y hemos hablado ahora de las instituciones, ¿no? Y cómo se podría, qué se podría hacer, las que podría hacer la ciudadanía frente a toda esta realidad global y financiera, ¿no? Y qué posibles vías de participación o de intervención tenemos los ciudadanos frente a...
Bueno, yo utilizaría dos palabras que los economistas solemos utilizar, que es la palabra macro y la palabra micro. Es decir, entiendo que hay que trabajar a un nivel macro y también a un nivel micro. Este nivel macro se viene ya trabajando hace tiempo por parte de los movimientos sociales. Recordemos que cuando en 1995, por tanto estamos hablando de 13 años atrás, se conmemoraron los 50 años del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ya se realizó una campaña que decía 50 años bastan. Uh-huh. 50 años bastan de dos organismos inútiles al servicio de los privilegiados, con un sistema de voto absolutamente antidemocrático y completamente dominante de la economía mundial. Hay que reformarlos, hay que reformarlos en profundidad, no solo estos instrumentos, también la Organización Mundial de Comercio, también un poco todo el sistema de regulación, por ejemplo, del Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Una serie de instituciones deben ser revisadas y aquí debemos insistir. Esto se mezcla con otros temas que los movimientos sociales conocen en profundidad, como puede ser el tema de los paraísos fiscales, como puede ser el tema de la deuda externa, y por ahí hay que trabajar, hay que insistir. Pero tampoco podemos dejar de pensar que nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades individuales y aquí tendríamos que empezar a situarlas encima de la mesa. Nosotros somos trabajadores por un lado, somos consumidores por otro lado, somos inversores por otro lado y somos finalmente contribuyentes por otro lado. Esta es nuestra presencia en la vida económica y en todos estos ámbitos deberíamos pensar qué es lo que puede hacer el ciudadano a título individual. El día que se funda una empresa, plantearse, por ejemplo, si es mejor que sea una sociedad anónima o una cooperativa. Si la fundamos como cooperativa, el capital y el trabajo estarán siempre unidos y la deslocalización de la empresa será difícil. Si lo planteamos como sociedad anónima o sociedad limitada, el capital puede ir a un lado y el trabajador quedarse en otro. Pues es un primer elemento de reflexión. Debemos empezar a pensar en la construcción de sindicatos a nivel internacional para que puedan plantar cara a las grandes compañías, que todavía, por desgracia, no están en marcha esta formulación de los sindicatos. De manera vamos a empezar a pensar, y por qué no, en el reparto del trabajo. Esto lo intentó el señor Jos Peng en Francia hace unos años, con menos éxito del adecuado, pero hay que trabajar en ello. En cuanto al consumo, ya hay mucha gente que empieza a decir que las sociedades occidentales, ni con crisis ni sin crisis, no podemos mantener el actual nivel de consumo. Y ya se empieza a debatir, y no voy a entrar en ello porque es un tema largo, en la cuestión famosa del decrecimiento y también en nuestra capacidad de elegir los productos premiando a aquellas empresas que tienen un comportamiento más adecuado. Y probablemente donde mayormente podemos intervenir, ya que hablamos de crisis financiera, es en la adjudicación de nuestros recursos financieros, dónde colocamos nuestros ahorros, en qué tipo de institución financiera estamos trabajando, ver cuál es el comportamiento de esta institución, ver en qué medida los planes de pensiones de los que nosotros formamos parte pues pueden tener dimensión especulativa e intentar evitarla, de qué manera podemos trabajar en favor de los bancos éticos. Hay muchas cuestiones que hoy por lo menos están sobre el papel, pero que necesitan todavía de una gran pedagogía para que los ciudadanos poco a poco vayan entrando en ello y se responsabilicen plenamente.
Pero existen las fórmulas, de participación existen.
A nivel teórico e incluso bastantes ya a nivel práctico. Hay cooperativas, hay bancos éticos, hay asuntos de comercio justo, de consumo responsable, todo lo que se quiera. Es cuestión de opción y de empezar a trabajar en ello.
Pues muchas gracias, Arcadi, por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias y
fins un altre. Hasta otro.